¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en una edición más de La Pelota al que sabe. Una semana más para platicar. Tenemos un gran invitado, alguien de casa, con el que vamos a poder contar cualquier cantidad de anécdotas y adentrarnos a un mundo especial, a un mundo particular. Toño Gómez Luna, ¿cómo estás?
Gracias, ¿cómo estás?
La última vez que te vi, estabas muy divertido.
Muy divertido, tú también.
Estabas radiante, estabas...
Ya, ¿te contaron cómo terminé?
Estabas dormido. Ya me contaron cómo terminé. ¿Qué te pasó, güey?
Pues, güey, hubo un momento en el que me sentí,
Cansado.
No, me sentí que me estaba sobrepasando el momento y me dije a mí mismo en mi peda, dije, me voy a estabilizar 20 minutos. Y yo sí sentí que fueron 20 minutos. Una hora y media, salí, no había nadie.
¿Pero a dónde te fuiste a estabilizar?
Al baño.
Te jeteaste en el baño.
Fui al baño. Yo en mi peda, llegué y me dije, a ver, no quiero hacer porque sentí consecuencias de la batalla. Teníamos chupando, ¿qué? ¿10 horas, güey? No, 8 horas.
Tú no sé, tú igual bueno, ni más, no sé.
Entonces yo dije, tengo que recuperarme. Según yo, me estabilicé, entré un trajecito, me estabilicé. Y me fui, güey.
Hora y media. Hora y media.
Salí, no había nadie, güey. Nadie.
O sea, ¿no te espantaste de
decir qué pasó? ¿Qué día es? No, o sea, me abrieron. Y ahí los chavos del lugar me dijeron, hey, ¿qué onda, güey? Y le dije, no, pues un Uber. Y ya le hablé a Gibran y le dije, Gibran, ¿qué pe...? Y ya, no, que te digan, eso es lo mismo en las bodas. No es cierto, pero bueno. Y ya,
eso en la boda de Vaca y Gina.
Y Gina.
Toño Gómez Luna cerró porque se quedó jetón.
Me quedé jetón.
En el baño.
Jetón.
Extra es la primera primicia que tenemos.
Y pedí un Uber 31 minutos al lugar y me dice, no, joven, aquí tenemos Uber, solo que le van a cobrar 100. Me cobre 500, llévame a la casa donde me estoy quedando.
Se
¿no?
te caía la cara de vergüenza. Llévame y sácame de aquí,
no, no verlos. Llegué, me estabilicé a mimir y ya.
Bueno, esa fue la última vez que yo había visto a Toño Gómez Luna. No sabía si vivía desde entonces hasta hoy, que lo veo bien sano.
Aquí estamos.
Y lo veo contento y un poquito más cachetón y panzón. Ya deja de chupe también.
La pelota al que sabe.
Cachetón.
La pelota al que sabe. Y sabe de eso.
Este güey diario me dice más panzón. Peso lo mismo hace 2 años, güey.
Marco Antonio Rodríguez, ¿cómo estás, Marco?
Bien, gracias, mi querido. Aquí estamos, Alex, aquí con Toño. Estas historias son espectaculares.
Pero tú sí, en las fiestas tú te controlas, ¿no?
No, yo me fui a divertir también, me la pasé muy bien.
Pues también yo.
Pero bueno, fue la pelota que sabe, el buen dominador, tiene condominio, tiene estrategia. Tiene, pues, sabe cómo responder en los planes de emergencia.
En esa cancha, Toño Gómez Luna es un
claro,
crack.
Un crack. Yo no sé cómo lo hiciste, güey, porque tú tenías más deporte al día siguiente.
Sí, yo el día siguiente estaba aquí fresco. Como
bueno,
fresco,
no estabas fresco. Nada, tenías
estaba vivo, no, estabas podrido.
Parecías araña fumigada, ¿no?
Revisa el video, güey, perfecto, sonrisa. Entero, güey. Por dentro me estaba llevando la chingada.
Horrible.
Pero hacia afuera me veía como si nada.
¿No habías traído a Marco aquí a la pelota, el que sabe?
Ya había estado con nosotros en alguna, pero vía remota, ¿no?
Sí.
Y nos platicó algunas anécdotas y quedaron muchas pendientes. Y yo le dije desde entonces a Marco, vas a volver a la pelota, el que sabe. Y acá está Marco Rodríguez. A ver, Marco. Aquella vez no me platicaste de muchas anécdotas que te pasaron en cancha, pero no me platicaste mucho de tus inicios. ¿Por qué o qué te llevó a ser árbitro? Porque yo entiendo que al que no le da o... Uno pensaría, ¿no? Que el que trata de ser futbolista y al final no puedes, pues te conviertes en árbitro, te conviertes en comentarista, te conviertes... ¿Fue tu caso o siempre, casi siempre quisiste ser árbitro? ¿Cómo fue?
No vengo de una familia arbitral, definitivamente no. Casi siempre tiene una influencia un tío, un padre, un abuelo.
Claro.
En mi caso no, era futbolista, jugaba en la escuelita del América, mi papá me llevó ahí, luego con Pumas... Y luego quise pertenecer a viene el terremoto del 85.
Okay.
Y de pronto nos vamos a Nayarit. Y en Nayarit tenía 14, 15 años para jugar como menor en la tercera división en el Deportivo Nayarit. Con Nico Ramírez, mi compañero de generación. Nico Enrique, el hermano de Ramón Ramírez.
Ramón, sí.
Y bueno, de pronto el Pichuela, el entrenador en turno, me dijo, ¿sabes qué? Te falta más potencia. Ven al siguiente año. Pero en ese año me voy al tema del biatlón, del duatlón. Del triatlón, un poquito más juvenil, aspirando a Olimpiada Juvenil en esa época. Dejo el fútbol, me desanimo un poco en cuanto al entorno de cómo escogen a los jóvenes jugadores. Y bueno, hasta que un día un compañero en la preparatoria me invita a ser árbitro y me dice, ¿árbitro? Yo no quiero ser árbitro, los árbitros los insultan, los ponen en tela de duda su honorabilidad. ¿Cómo puede ser atractivo ser árbitro? Pero paralelos estaba jugando el Mundial de Italia 90. Y mis padres tenían negocios. Yo dejé de estudiar ese año. Y yo le decía a mi madre, yo me voy a los negocios. Y teníamos una lavandería y una boutique. Y en esa, yo, en la lavandería yo puse las televisiones y yo veía todo el Mundial. Y de pronto llega la noticia de que Edgardo Codesal dirige la final de la Copa del Mundo. Y entonces algo sucedió en mí. Se abrió como un entendimiento de, a ver, Copa del Mundo, árbitro. A ver, ya me va interesando este tema. Le digo, a ver, si yo me preparo para las Copas del Mundo, si yo me preparo como árbitro, uh-huh, empezando en Nayarit, en el barro, como dicen, en el fútbol infantil, etcétera, ¿puedo aspirar a Copas del Mundo? Ah, claro, pero es muy complicado, hay que subir a profesional, tercera, segunda, primera A, primera división, internacional, y hay que hacer carrera. Y dije, bueno, ok, voy a empezar a ser árbitro. Voy a 3 mundiales y me retiro. Ya empiezo. ¿Dónde es? Y así fue. Porque tenía claro que quería ir a 3 mundiales como árbitro y por eso inicié con la carrera.
¿Fuiste que el 2006, 2010 y 2014?
2000, no. Sí, 2006, 2010 y 2014. 2014. Y me retiré 5 años antes. Pude haber competido para Rusia, pero ya no tenía esa aspiración. Para mí era ya una... vivir lo mismo. O sea, era como siempre lo mismo. Okay. La ruta ya la conozco las finales, conozco los ciclos, conozco partidos importantes. Dije, no, ahora...
¿Te cansaste?
No, tenía otros planes personales. Dije, voy a ser entrenador, voy a Europa, viajo por España, saco las licencias UEFA de entrenador. Otras cosas tenía pensados.
Pero... tú cuando estás ya en la preparación y cuando estás de cara a lo que ya querías hacer como árbitro, ¿no hubo un momento donde querías meter reversa que dijiste, güey, no, este es un problemón, estoy en las ligas de las de barrio, las ligas amateur, ¿no? Dijiste, este es un pedo, no quiero esta cosa.
Mira, cuando juegas fútbol, crees que sabes las reglas.
Porque ahí, sí, claro, pero porque ahí creo que en un principio no hay abanderados.
No.
Y tú solo desde ahí... al ojo de buen cubero, un fuera de lugar y demás, y es mucho más difícil.
Cuando llevaba 8 meses de árbitro, arbitré un partido de veteranos, uy, colmillo, aunque yo tenía 17 años,
sí.
6, 17 años, y de pronto marco un fuera de juego en un saque de meta. Y termina el partido y se acerca un señor conmigo, me dice, usted, joven, tiene una pinta para ser árbitro de alto nivel, pero no se sabe las reglas. ¿Cómo marca un fuera de juego en un saque de meta directamente? Y dije, tiene razón. Y me metí más de fondo al colegio de árbitros a tomarlo muy en serio la posibilidad.
Pero el tema del colegio de árbitros, ¿te presentaste?
¿O sí, alguien te dio? No, el chico que me invita.
En Nayarit.
Sí. Cada estado de la República tiene un colegio de árbitros federado.
Ah, el chico ya estaba dentro de ese colegio.
Él ya era árbitro. Ah, bueno, pero por otro lado, a su hermano casi lo mataban, estaba en coma. Por una golpiza que le habían puesto como árbitro. O sea, a mí me invitan a ser árbitro, pero de un chico que su hermano ya estaba en coma porque había sido árbitro y luego lo agredieron. O sea, era poco atractivo.
He visto muchas corretizas a árbitros.
Sí, sí,
es que es cuando el árbitro sale corriendo y brinca una reja.
Es cruel.
Fútbol amateur, sí, sí, increíble.
De pronto surge el tema este de que a los 9 meses arbitro una final de niños. Ahí jugaba, ¿quién jugaba ahí? Jugaba Serafín, jugaba este chico que en Toluca,
Taboada.
Pero hecho en Nayarit. Que jugó, bueno, hay un chico que jugó en el Patitos Feos del equipo de allá, que llegó a primera división. De hecho, un día me dijo, en primera división de la Bombonera, me dijo, tú me arbitraste mi primera final de niño. Y le digo, ¿en cuál? En la de Bellavistas, cuando éramos niños tú y yo, sí. Y estábamos ya en primera división, pero bueno, es otro tema.
Mira.
Pero bueno, arbitrar una final es una sensación muy bonita. Es un desafío, aunque sea de infantiles. Y de pronto empiezo a trascender. Luego voy a arbitrar un partido donde estaban las apuestas a 1,000 por hora en el llano, allá por Bucerías, Nayarit. Y de pronto mete gol un equipo y saca la metralleta, la porra. Yo dije, ¿dónde estoy parado? Y luego mete otro equipo la otra. No, hombre, y había apuesta de carros, todo. Y yo decía, no inventes. Es bravísimo, a cancha llena. empatan a uno.
¿Tu vida está en juego?
Sí, güey. empatan a uno.
Puta, yo también
hecho.
Yo también hubiera gustado que empataran a uno.
No, bueno, yo
depende que empate, güey. Por ponle que al 90 es un penal para que te van a matar al que empate. Porque sí, pues, mataron.
Pues, bueno, pero al final es empate ya.
Sí. No, bueno, y empata por ahí del 60 ahí ya que corta.
Sí, y así pasó.
Cortas el partido.
Si empatan y hecho a uno y uno.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
O sea, en el partido 1-1 y empatan.
Pero dice que esa era la forma de controlar el partido.
Sí, sí, claro. Y luego en el torneo de los barrios, luego vuelvo a una final y a un chico que expulso en el estadio donde se jugaba la final, una vez que es expulsado sale al campo de juego y se golpea con el tubo, así, ¡paz! Yo dije, ¿qué onda? Está mal este cuate. A la siguiente semana me lo encuentro en el torneo de los barrios, al mismo jugador, pero ya en otro equipo y en otro torneo. Y yo ya veía sus comportamientos. Pero empezó muy agresivo. Aquí, ¿no? Sí, sí, es increíble.
Mierda,
sí, sí, no, increíble. Y empezó agresivo. Pone un codazo, pero no lo contacta. Paro. Tranquilo, no juega así. Cálmese. Y ¡pum! Amarilla. Ya no más. Por favor, ya no. Pero roja, casi roja. Pero yo ahí ya le estaba midiendo. Torneo de los barrios. Cavernícolas contra vikingos. O sea.
Sí. Piedras contra palos. Sí, no, no.
Pero y de pronto vuelve a pegar. Y lo he hecho. Mi error es que yo me volteo. ¡Pum! Roja.
Y te volteas.
Y cuando me volteo, me pone un golpe. Y caigo así como conmocionada, así. ¡Tas! Hacia atrás. ¿Esta cicatriz? ¿Esta? Esta es el producto de ese golpe. Y de pronto, cuando yo estoy en el piso, así como noqueado, pero todavía consciente.
¿Te defendieron los...?
Agarran en el fútbol del llano, del barrio, pegado a la banda, había piedras donde la gente se sentaba. La agarra. Y me la avienta al rostro. ¡Bum! Pero yo siempre tenía una gran... Yo hice taekwondo y todo. Entonces, un poquito de reacción. Pero sí, reacción. Entonces, ¡pum! Me quito y me pega aquí la piedra.
Y no, de pronto... ¿Te mataba, güey?
No, sí me mataba.
¿Te mataba?
Claro, me mataba. Para mis compañeros del partido van al rescate mío. Y, demando, casi lo metemos a la cárcel. Pero como eran de una corriente un poquito agresiva a su familia... Yo ya me venía a estudiar aquí Escuela de Educación Física para la licenciatura y les iba a dejar un problema a mis padres y casi me amenazaron de que si les pasaba algo a este tipo en el reclusorio, se irían sobre mis padres. Entonces dije, no, ya por fútbol no vale la pena, ya dejamos todo. Sin embargo, mi mamá me decía, hijo, deja el arbitraje. Le dije, no, mamá, ya me gustó. O sea, no me gustó que me golpearan, pero ya me gustó.
Ya me gustó poder expulsar gente. Vámonos. No. Uno, dos, tres.
Dicen que el árbitro que no lo han agredido no puede sentir la pasión por el arbitraje. Y de pronto continué en el arbitraje. Y lo que tú decías, afortunadamente no tenía claro los miles de incidentes o rutas, claro, o desafíos que iba a tener que vivir. Eso es buenísimo.
Es que incluso en el fútbol amateur, ¿no? Te encuentras con árbitros que cuando marcan algo y les reclamas o les dices algo, tratan de mediar.
Sí.
Y hay otros burlones, ¿no?
Claro,
que se ríen,
claro, claro,
que también te retan. Y esos, a la gente que está en el campo, ¿no? Y que a lo mejor es más caliente, mecha corta, pues también el árbitro muchas veces tiene culpa de esa burla y que el futbolista, claro, pueda reaccionar, claro, así, ¿no?
Tiene mucho que ver tu formador, tu mentor. El yo tener, digamos que cuando yo entro al mundo arbitral, empiezo a absorber como esponjita, como cuando vas a una universidad que te gusta determinada carrera, empiezo a absorber como esponjita en el número de recursos arbitrales e identidad arbitral. Una identidad que cuando mis primeros instructores me decían, la ley no se negocia, la ley se aplica. La autoridad hay que aplicarla es el árbitro, tú tienes que estar convencido de lo que estás haciendo. Y fueron como convicciones mías que ya tenía desde mis padres.
Okay.
Porque mi padre también es como de esa corriente de tú puedes, pero vete por una sola línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi padre, y cuando entro al mundo arbitraje, pues te das cuenta como que hizo clic el discurso familiar con el discurso profesional. Y así empecé yo a arbitrar. Y hubo momentos donde sí flaqueas un poco de decir, está durísimo esto, está muy complicado, pero nadie me obligó a ser árbitro. Pero, ahora te aguantas y lo resuelves.
Puede ser como que adictivo también eso, ¿no? Sí. O sea, debe ser adictivo el tema de, obviamente, de tener la regla de que contigo tienes el teje y maneje de los partidos y demás. Pero también debe ser adictivo el tema de que el reclamo y demás. O sea, debe tener ahí algo que te llama la atención, porque yo soy un creyente que el que está ya en la primera división quizá cambia, ¿no? No te va a pasar ese tema, no te van a golpear, no pasa nada.
Sí te pueden golpear.
No, sí, pero estás más protegido. Pero estás más protegido, no estás expuesto como en el llano, güey.
Sí.
Pero.
Así es correr por
no,
tu vida.
No, ahí corres por tu vida. Pero sí debe ser adictivo esa madre, o sea, debes decir, güey, o sea, la adrenalina y demás debe ser padre, ¿no?
Sí, es como una. Somos como una especie en peligro de extinción.
Masoquistas.
Sí, masoquistas, claro que sí, hay masoquismo, claro, por supuesto. Pero también te gusta el poder de decisión, el poder decidir, el tener la facultad de saber decidir. Que tú sabes gol, no gol, penal, no penal. Obviamente con las reglas del juego y bajo un marco ético. Pero es una sensación bonita, pero también es una sensación desafiante a tu inteligencia cada partido. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo entrego yo buenos argumentos a tu comité de árbitro o a la competición?
¿Nunca te pasó en la carrera, ya dando un salto importante en el tiempo, que al medio tiempo te digan, güey, la cagaste? O sea, que ya. Porque eso,
que supieras. Que
claro, ajá. Porque yo soy un creyente que el árbitro, entre menos se entere en el momento, aunque tú ya debes de saber, aquí creo que como que la regué, se me. O sea, pero que lleguen y te lleguen al medio tiempo. Marco, güey, sí hubo un. La neta, sí hubo un
yo
pedo.
Creo que el árbitro busca incluso en el medio tiempo enterarse o no.
Yo tengo. O sea, ahorita. Ahora sí. Hay árbitros que llegan y te preguntan. A mí me preguntan abiertamente 3-4. O sea, ya. En Univision hacía más cancha que antes en TUDN, ahorita nada más voy a los de Cruz Azul para Estados Unidos. Y es menos, pero antes sí de que. Y yo más porque me ubico atrás de la portería, ahorita en el Azteca. Sí. Y cuando salen te preguntan, ¿todo bien?
Sí, pues sí, todo bien.
Sí te preguntan.
Yo a todos les diría, no, la cagaste, para ponerlos nerviosos, güey. Nada más para meter presión,
¿no? Güey.
Departamento de motivación. Sí, presidente del departamento de motivación.
Este es motivante.
Se me impulsa a ser árbitro.
¿Por qué podría ser yo técnico, güey?
No, no,
¿cómo motivaría?
No, pero te voy a decir una cosa.
Pasa al gimnasio, estás bien gordo, güey. Ignora tu motivación, cabrón.
Hay que entender los momentos de la época, porque yo entro en el 90 y... A los 25 años, a los 23 años, yo debuto en primera división. A los 23, en el año 1900.
¿Es joven en un árbitro?
No, mucho. Nadie la ha roto en este país. No, esto es, tú búscale, no hay.
Eres el más joven árbitros de la historia de 23 de
años y quizás del mundo muy pocos, ¿eh? 23
en
años
México
es muy poco.
¿Cuál es el promedio de debut?
En esa época. Okay. Ahora 29, 30, no, 33.
No mames, ay, muy güey. Grandes, güey.
Sí, ahora. No, y en el pasado, en la época.
Todavía podría irme de
árbitro, en la época güey. De Bricio eran 40. En la época, bueno, fíjate, Bricio debutó, debutó a los 35.
Menos que tú, seguramente.
Era el chavito. Arturo Bricio, que fue un crack, era el chavito de los árbitros. Luego Archundi a los 29 era el jovencito, 29, 27. Yo debuto a los 23. O sea, hemos roto un paradigma. Okay. Ahora, ¿qué sucedió? En el tema arbitral, te vas dando cuenta.
Pero si llegaron al medio tiempo y te dijeron, Marco, va, sí la regaste.
Ahí voy. Hubo un partido, que no sé si recuerdan, Colibríes... Chivas.
0-0.
Que el.
No, el de la chilena.
1-1. Wow. Jair García hizo
el golazo,
¿no?
De Jair,
1-1.
Pero no sé cuál es el contexto de ese partido.
Fue el primero, ¿no?
No, que el presidente del equipo local.
Que era un piloto, ¿no?
Era, sí, de las aerolíneas estas. Aseguraba que los árbitros queríamos hacer descender al equipo de Morelos. De pronto, un árbitro en turno que tenía cierta jerarquía, no nivel, no calidad moral. Pero sí cierto nivel.
¡Ah, carajo!
¡Opa!
Fue tu compañero, ya estás.
Ok.
Ya, fue tu compañero.
Ok, ya.
¡Opa! Ya sé quién es.
Sí, ya sé quién es.
Tuitea mucho.
No digamos nombres, pero...
No, pero tuitea
mucho. O sea, se sentía líder, pero no era líder. Pero ni calidad moral. Pero tenía jerarquía, porque era el árbitro del momento.
Fue tu compañero.
Pero bueno...
Está clarísimo. ¿Quién? No,
bueno. No hace falta el
nombre. No hagamos publicidad.
No hagamos olas.
Pero ¿qué más da? De pronto él venía de un torneo... que no tenía presencia aquí en México y quiso hacerse como el líder o la voz de autoridad. Y dice, si este presidente no recula y nos pide perdón, no le arbitramos más. Pero resulta que él no era el árbitro de ese partido. El designado era yo. Y un árbitro que se niega a arbitrar un partido, la sanción es para el que habló, sino para el que decidió no ir.
Sí, para ti.
Claro. Yo voy con la federación y les digo, yo sí voy a arbitrar ese partido.
¿Cuál hubiera sido tu sanción si no ibas?
No sé, no quise investigar. Pero yo dije, yo sigo arbitrando ese partido, pero si necesito, protección. Me hospedaron en un hotel previo aquí. Televisa me llevó, bueno, Televisa y todas las televisoras hicieron el seguimiento con el carro en vivo a todo color. ¿A qué hora llegaba al estadio?
Porque fue partido a las 3 de la tarde.
Sí, sábado. Claro. Y empezó el partido. Marco un penal a favor de Chivas. Yo veo mano, la veo mano clarísima. Golpe de vista, ¡pum! ¡Penal! ¡Shh! ¡Penal! De pronto veo a Mario Grana, al Rorro, a esos jugadores que se acercan. Su rostro me decían, te has equivocado. Marco, te equivocaste. Yo le veía su rostro y la problemática del partido decía, ¿en serio?
Tú no lo puedes demostrar. No,
pero yo lectura de gestos, de voz.
Y no puedes levantar el penal, ¿no?
No, y en esa época menos. No. El árbitro no tenía posibilidad de recular ese tipo de situaciones. Pero yo les veía el rostro y me dice el Rorro, o Mario Grana, me dice, Marco, tú no eres así. Tú no, por favor, no. Y yo dije, ¡ah! Me abrieron el entendimiento. Pero de pronto dije, ¿qué hago? La regla no me lo faculta del todo. Nadie ha roto tanto ese procedimiento. ¿Qué hago? Y no tengo certeza todavía. O sea, le estoy creyendo al jugador que me está diciendo, te has equivocado, pero no tengo el VAR, no tengo imágenes. Solamente la memoria del hecho. Volteo a ver a mi asistente número uno. Del asistente número dos estaba alguien del equipo de tu amigo que trabajó contigo. Uh-huh. Y de este uno era un tipo de 10 puntos. De 10 puntos, el uno. Y el asistente número pegado a bancas. Y él era el encargado de informarme. Lo observo y me hace así, ven. Y dije yo, ven.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
No había todavía Inter como
los. No había. Pinganillo no había.
Vamos.
En ese estadio no había vestidores.
Pero antes hubo diademas y plateo. O sea,
sí, correcto. Pero en ese estadio la pelota se te iba al campo. Y había que. Bolita, ya ves.
Esto fue en 2003. Tenía 14 años.
Sí, claro.
Paren. No quiero hablar ya.
Y fíjate, pero de pronto voy con él y le digo. ¿Tú qué has observado? Y me dice, Marco, a ver, un hombre de experiencia, por cierto, pero bien, muy, muy equipo. Y me dice, yo sí veo mano, pero no penal. O sea, recuerda cómo fue la mano. La tenía pegada. No hace ningún movimiento. Es un como más accidental que la... Pero sí es mano. Y yo dije, ¿en serio? No me digas eso. No voy a dar el penal. Y dije, no lo voy a dar. Y dije, si me corren, por ser justo, por haber roto un procedimiento de regla, no me interesa. Pero no voy a dar un penal, no voy a matar a un equipo en una cuestión que ya sé que no es infracción. Regreso y le digo a los jugadores, no es penal. Va Manuel Sol, Omar Bravo, no, Marco, no es penal, disculpen, juéguela, van a la tierra, vámonos, ya está.
Pero les hubieras dicho, dice este cabrón no, que no es penal, güey. No,
yo sí lo hubiera empinado.
Es obvio.
Ahora no podía decir tú, no es penal.
Te voy a decir una cosa, porque también era como comprometerlo a él o exhibirlo. Claro, o echarle la responsabilidad a él.
Pero la imagen habló por sí sola.
Claro, la imagen hablaba.
Se da a entender.
Claro. La imagen hablaba.
Reculas cuando vas con él a platicar y queda más que evidente.
Y de pronto no doy el gol. Creo que va ganando Colibrí, es 1-0. ¿Se recuerdas 1-0? Y después ya García mete el gol 1000, que era Chivas, una cosa de esas.
Ah, sí, claro.
Un mega,
claro.
Super, hipergolazo, ¿no?
Claro.
1-1. Acaba el partido y tengo esa imagen muy grabada, que toda la gente de Xochitepec salgo en aplausos. Entiendo el momento emocional. O sea, claro. Entiendo el momento emocional. Pero la gente de Colibrí reconoció la valentía. Y cuando yo llego al vestidor, con toda la tensión y roto, y con toda la presión aquí...
Por no decir otra cosa.
La presión. Llego al vestidor y el visor de la comisión de árbitros llega el que en turno y me dice, te habla Edgardo Codesal, o no, entonces me dijo, tal Edgardo Codesal, o me acaba de hablar Edgardo Codesal, y me dice que has tomado la mejor decisión arbitral de la temporada y de la historia del arbitraje en este tiempo.
Mira.
Uf, yo que me pongo a llorar, brother. De la tensión.
Ah, qué chillón.
No, sí, chillón. Pero sí lloré. Lloré, bro.
Yo estoy contigo.
Era una tensión de decir, decir, me van a correr a de pronto.
Claro.
Estás vivo en tu carrera.
Claro.
Cosas como esas me pasaron. Y ahí fue cuando yo dije: había momentos donde el jugador antes te decía, vos, ya vi el partido, ya vi la decisión al medio tiempo, no es penal. En tu televisión, en la mía, sí es clarísimo. Punto. O sea, jugaban una guerra psicológica en los medios tiempos algunos jugadores. ¿Puedo decir nombres? Algunos.
Sí, claro.
Mohamed, Osvaldo Sánchez.
Pero además se vale.
El Pedrito, sí.
Se vale.
Hacían su labor.
No está fuera del reglamento.
No, no. Hacían su labor psicológica.
Claro, güey.
Para intentar
pensar. La cagaste feo, ¿no? Nos expulsaste a uno, la cagaste mal. Para tratar de que en breve expulses tú y compenses,
exacto.
¿No?
Claro, pero es cuando tienes que mostrar tu calidad.
No, y aparte ahora... No, no. Ahora sería... O sea, ahora... Ya lo tienen más a la mano para reclamarte incluso a los 5 minutos.
Claro.
O sea, está el asistente, ya lo subieron al bar, ya le avisan.
Y pero es más difícil que se equivoque.
O tú lo observas,
¿no?
Claro.
Aún así, aún con el bar se equivoca.
No, hay muchas. ¿No?
Pero muchas son de criterio, ¿no? Y que puede uno pensar y creer una cosa y el árbitro otra. A pesar de los dos ver la misma repetición.
No, definitivo.
¿Ahí cuántos tenías, Marco, cuando fue esa?
25 años, 26.
Muy chavo.
Sí, tenía 3 años en primera división. Como 3 años en primera. Pero fíjate que...
¿Cómo acabó ese partido?
1-1.
Le robaste a las Chivas.
¿Cuál le robó a Chivas?
Se ríe,
Marco. En exclusiva, Marco Rodríguez le robó un partido a las Chivas, güey. Ese es el titular de este podcast.
Tengo otra historia rapidísimo. Una rápida. ¿Te cuento una con Mohamed o no?
Sí.
Cuando estás buscando generarte un nombre en la competición, de pronto yo marcaba algo en mis primeros partidos y yo tenía 8 jugadores rodeándome. O sea, no me creían. O sea, no me creían. Señalaba y 8 protestando y yo uno, cada quien a su función. Y yo recuerdo que a mí Mohamed siempre, junto con Ciña, Temo Blanco, son esos futbolistas que eran un espectáculo de arbitrales. ¿Estás de acuerdo? Verlos jugar.
Sí,
de
sí,
cortito
sí,
decías,
sí,
es un mago, sí, claro, es un crack, claro. Es un genio. ¿Estás de acuerdo?
Claro,
esos
claro.
Futbolistas. Pero no fáciles en el trato. Caso contrario, Ciña, que Ciña es un pan de Dios.
Caballero.
Es un pan de Dios.
Claro, claro.
Pero nosotros no
eran.
No eran.
Ya estás gobernador, güey.
Es mi gober precioso, le mando un beso. Pero no es lo mismo. Y de pronto le digo a Mohamed, oye, Mohamed, tranquilo, yo te admiro. Vos, yo te admiro por tu ineptitud.
No,
y yo decía, ándale, Chiqui Marco, por quererte hacer el simpático. Y de pronto dije, ok.
Se
y
la cobraste.
Sí,
ah, bueno.
Pero con la ley. O sea, dije, si un jugador...
No, no, espera. Bien, ¿eh? Claro. Pero a ver, ¿un árbitro sí puede llegar predispuesto a...?
No,
sí.
No. A ver, no predispuesto.
Sí, mientras haya algo que la ley permita hacer.
No, sí, pero, si te voy a hacer 5 minutos de tiempo...
No, espérame. No se la cobré así con mala intención. Pero a partir de ahí, él cerró el canal de comunicación. Cerró el canal de comunicación.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
Y a partir de ahí,
no,
cualquier protesta, no. ¡Qué márcala! ¡Qué no sé qué! Indirecto, amarela, pum, para allá. Y varios partidos, indirecto, pum.
Amarela.
¿Ya está? Y se acababan las protestas y hago, ¿sí me entiendes? Pero no fue por mí.
¿Tú fuiste el que pitó aquella final Monterrey-Toluca?
Sí.
Donde hubo un escandalazo
sí.
También.
Sí.
Que me amenazaron de muerte. Que te amenazaron.
Sí, que me amenazaron de muerte, sí, cómo no.
Que Miguel Herrera salió enojadísimo.
A mí me han amenazado de muerte en ese partido y también el de Tigres Pachuca, cuando también pierde Tigres.
La final.
Sí, con Pachuca.
¿Cuál final?
Que expulso.
La de 2003.
La de 2003, creo, cuando Irenio le pone un cabezazo, ¿recuerdas? Irenio Suárez.
Que el expulso. Portero de Tigres era Campañolo, si no estoy.
Te cuento una historia rapidísimo, En el vestidor estaba Yamazaki, mi profe Yamazaki, un crack. Y yo le decía, profe, esa puerta ¿hacia dónde sale? No, sale al vestidor de Tigres. Jóvenes, pongan en los lockers ahí. Era una final. Pongan los lockers ahí. Llamas aquí. ¡No! ¡Estás exagerando! ¡No puede ser! Le dije, profesor, es una final. Usted fue un árbitro mundialista, también de otras mundiales. Profe, se cierra esa puerta y me ponen esos lockers ahí. ¿Sabes que esos lockers no permitieron que Neri Pumpido y su grupo de gente entraran a agredirnos de la forma tan violenta que lo quisieron hacer cuando perdieron?
¡Opa!
O sea, yo siempre tuve un... No es que sea ni adivino ni mucho menos, pero siempre tuve un sentido de las cosas que estaban pasando en el campo de juego. Yo le decía a mis compañeros, cuidado, este equipo le van a dar la vuelta, le van a dar la vuelta, atentos, concentrados, tal, pum, le daba la vuelta al partido. En la cancha se veía. O el 8 va a dar la patada, ¡va a dar la patada! ¡Pum! Roja, pum, ya la dio. O sea, cosas como de lectura de partido que te va dando los años. Y de pronto, con Pumpido, debido a eso, no... Bueno, sí salí entre... Creo que salí con el ejército ese día, ¿eh? Con el ejército, con la policía, en la cajuela.
Pero habían perdido 3-1 la ida, me acuerdo. El Bofo hizo un golazo. Era el de Vucetich, era el Pachuca de Vucetich, me acuerdo.
Sí, pero bueno, siempre la derrota sucede.
Oye, Marco, ¿se puede vivir del arbitraje?
Yo creo que sí, eres un... Sí se puede vivir desde el punto de vista que no debes de pensar en el recurso que te da el arbitraje, es decir, el salario, sino debes de pensar en objetivos deportivos. Y los objetivos deportivos te acompañará la bendición económica. Porque vas a mundiales, o vas a esto, o vas a aquello, o tienes patrocinador, o tienes este tipo
de cosas. Pero tú vas a la pregunta de un árbitro quizá promedio, ¿puede ser? O sea, no hablamos de la época que tú sabes que tú vas con Archundia, tú...
Sé que el árbitro busca el éxito deportivo, pero de eso no vives, de eso no comes. Bueno, ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué vas a desayunar? Éxito deportivo, no.
No, pero va acompañado.
Tú hablas de meramente el sueldo del árbitro, ¿no? Sí, tú hablas de eso.
A ver, ha habido como sus momentos. A mí me tocó, mi primer partido en primera división me pagaron 3,000 pesos. Primera división 3,000. Por ejemplo, Arturo Bricio, que fue un modelo arbitral importante en México, que arbitró muchísimas finales, a él le tocaron las finales de 1,800 pesos. No a los 70 o los 100 que hoy...
¿Por qué no claudica el árbitro, Marco? ¿Por qué no claudica? Porque en todo trabajo, si tu sueldo crees que está por debajo, ¿no? Y que no te alcanza, buscas otro puesto, otro trabajo, otra empresa, otra cosa.
Tampoco es tan fácil.
No, pero...
A ver, si tú eres un...
El árbitro es mucho por amor al arte, a pesar de que...
No, pero si eres un árbitro... Vamos a poner un árbitro de tercera división. Si eres un árbitro competitivo, responsable, puntual y te esfuerzas, a lo mejor arbitras 2 partidos por medio, por mes, más 1 de asistente, 3, y te vas al llano, por lo menos cuando tú comparas ese salario con un docente de educación física, está por encima del docente de educación física. Igual. Para un joven que está en etapa de formación, no está mal.
Correcto.
¿Estás de acuerdo?
Oye, ¿tú crees que el árbitro sabe más de fútbol que quizá, a lo mejor voy a decir una incoherencia, pero que quizá algunos jugadores... Yo soy un creyente que hay jugadores que no saben de fútbol. Juegan. Más no saben el tema de la táctica y demás. Ojo que no estoy diciendo que yo sé.
El tema de las reglas.
¿Tú crees que el árbitro sabe más que algunos jugadores?
Yo una vez escuché esto y lo compré y lo adquirí. Hay jugadores que son jugadores pero no saben jugar fútbol.
Claro.
Hay árbitros que son árbitros y no saben arbitrar. Son cosas distintas.
Eso también acá hay de este lado.
No. Ah, bueno, ¿qué? Okay. En todos lados.
En todos lados.
Ahora bien.
Comentaristas como... No, que no saben comentar.
¿De dónde viene este muchacho?
Nos escuchamos próxima semana. La pelota al que sabe. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.